Don José Montilla, querido amigo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, como saben ustedes, el señor Montilla pues lo ha sido prácticamente todo. Ha sido alcalde, ha sido presidente de la Diputación, ha sido ministro de Industria, ha sido presidente de la Generalidad, ahora es senador. Es decir, tiene una amplia experiencia política. Desde su amplia experiencia política, ¿cómo describiría el momento que a estas horas de esta mañana estamos viviendo en esta crisis originada por el independentismo catalán?
Pues sería difícil de describir, ¿no?, en unos segundos, pero una situación tremendamente compleja, en primer lugar, y tremendamente difícil, yo creo que para el conjunto de los catalanes, en primer lugar, y también para el conjunto de los españoles, porque es una crisis que tiene una dimensión que sobrepasa claramente el ámbito territorial de Cataluña, aunque aquí esté el origen de la misma.
Usted, como he leído en Twitter suyo, como he leído más opiniones coincidentes con la suya, ¿cree que las medidas cautelares de la juez son desproporcionadas? ¿En qué sentido, señor Montilla?
Bueno, yo en primer lugar he precisado que, mire, yo cuando hay personas que entran en la cárcel al margen de los, en fin, de en este caso el tipo de delitos, ¿no?, que se le atribuyen, pues es una cosa que generalmente lo que provoca es tristeza, ¿no? Pero además, en fin, hago una consideración y es que mi opinión, pues evidentemente empieza diciendo que las decisiones judiciales se han de respetar y se han de acatar. Eso no quiere decir necesariamente que sean las tablas de la ley y que no se puedan comentar o criticar, ¿no?, como cualquier decisión de otro de los poderes del Estado, ¿no? Y yo creo que son desproporcionadas porque el derecho penal es el último recurso, como usted sabe, y la prisión provisional dentro del derecho penal es el último recurso del último recurso. Y, francamente, después de leerme el auto, pues creo que hay elementos como para pensar que es desproporcionada. Riesgo de fuga. Hay personas que están encarceladas, que estuvieron en Bruselas, pero que volvieron para presentarse delante del juez. Por citar una, posibilidad de seguir delinquiendo, bien, no están en el ejercicio de sus cargos ya. O sea, son cosas que, repito, son desproporcionadas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que hay que tratar entre todos de buscar en estas circunstancias es, yo creo que es rebajar la tensión. Especialmente los que vivimos aquí la padecemos, ¿no?, de una manera muy singular, y tratar de buscar pues una solución a este problema que tiene unas dimensiones descomunales, que ha dividido a la sociedad catalana, que ha erosionado enormemente su economía y que, en fin, ha hecho que sus instituciones acaben intervenidas, ¿no? Pero pensando sobre todo en el mañana, y en no en dar más argumentos al victimismo. No demos más argumentos al victimismo, por favor.
Pero ¿entiende usted entonces que la justicia debe entender de oportunidad o de inoportunidad? Claramente esta decisión de la juez, yo entiendo que crea un escenario, complica mucho el escenario, ¿no?
Evidentemente, eso es
evidente.
Sí.
Pero ¿un juez debe atender a este tipo de razonamientos o debe derivarse o debe guiarse solamente por la aplicación de la ley?
Bueno, también en la aplicación de la ley, en los principios que informan el derecho, hay también consideraciones que un juez que normalmente los jueces las tienen en cuenta. Oye, no, los jueces no son ordenadores que aplican automáticamente, digamos, un determinado código y con un determinado procedimiento, ¿no? En este caso la LECRIM, los jueces tienen presente pues la mesura, la prudencia. Estos son principios que usted encontrará en muchísimas sentencias, en muchísimos autos. Yo creo que eso, en fin, no tiene nada que ver con la. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando de oportunidad política o no, digamos, estoy hablando de que al final, digamos, las sentencias, los autos judiciales, todos han de preservar una cosa que es el también de tener presente el interés general, lo que más conviene a la comunidad en ese momento, ¿no? Y para eso se habla de mesura y se habla de prudencia, ¿no? Uh-huh. En numerosos textos jurídicos y por supuesto en numerosas sentencias, que seguro que usted conoce.
Señor Montilla, ¿usted cree que el señor Puigdemont ha dejado vendidos a sus exconsejeros?
Bueno, yo creo que no les ha ayudado. Eso es obvio, ¿no? Yo, incluso hay uno de los abogados de la defensa, del, que si no creo, si no me equivoco, el abogado del señor Melero, el abogado del señor Corominas, abogado normalmente de lo que es la antigua Convergencia, del PDeCAT, que así lo ponía de relieve, la ausencia del, bueno, de Carles Puigdemont y también de otros consejeros, su presencia en Bruselas y sus manifestaciones no ayudaban para nada a las personas que ayer estaban convocadas en la audiencia y en el Supremo.
¿Su abstención en la aplicación, en la decisión de aplicar el 155, estaba motivada por su historial profesional, llamémoslo así, o porque su convencimiento es que no era correcto aplicarlo en ese momento?
No, mire, fundamentalmente yo lo expliqué, vamos ahí, está por escrito, o sea que no, incluso porque quise que quedara de alguna manera constancia. Yo no voté, me salí y no voté, digamos, y además lo expliqué, porque creo que lo que siempre se ha de dar es la cara, y se ha de, uno no puede escurrir el bulto, y más cuando hay una situación compleja, delicada, donde hay que mojarse, aunque en fin, a veces pues no en fin, no te mojas en la piscina que algunos quisieran, pero mojarte y decir claramente las cosas sí. Y a mí yo no podía votar que sí, no podía votar la intervención de las instituciones que de alguna manera yo presidí, bueno, de alguna manera no, que yo presidí durante 4 años, un poco por fidelidad a estas instituciones y a mucha gente que, mire, sin ser independentista, discrepa de la aplicación del 155. Y evidentemente lo que no podía hacer era votar como votaron otras formaciones políticas con el independentismo, ¿no? Pero sería de alguna manera avalar también su actitud absolutamente equivocada durante este periodo, ¿no? Porque hay que tener presente que las advertencias del Tribunal Constitucional han sido constantes y las omisiones por parte de los representantes, que no de las instituciones, los representantes de estas instituciones también lo han sido, ¿no?
Sin embargo, ¿cree que la aplicación ha traído más efecto balsámico que otra cosa? De no haberse aplicado el 155, ¿qué cree usted que había que haber hecho con un gobierno que había proclamado la independencia de Cataluña?
Bueno, pues seguramente haber acordado la convocatoria de elecciones. De hecho, después del 155, yo he de decir que la primera decisión del Consejo de Ministros, en el sentido de convocar elecciones, de hacerlo con inmediatez, de no dar la sensación de algo que aquí el independentismo hubiera explotado, ¿no? Que es un gobierno de ocupación que viene y se instala aquí, que no se sabe cuándo va a hacer elecciones, que no es legítimo. Todo eso quedó cortado con la decisión, yo creo que acertada, del gobierno en el sentido de convocar elecciones inmediatamente. Las elecciones las podía y las tenía que haber convocado el presidente de la Generalitat. Ese es mi reproche, el reproche que le hice en su momento, que le hice antes de que se aprobara el 155 y que he hecho con posterioridad. Él podía haber evitado el 155 y prefirió que las elecciones las convocara Mariano Rajoy. Quizás no pensaba que las convocaría de una manera tan inmediata, convocarlas él, que tenía la potestad hasta el viernes por la tarde, ¿no?
¿Cree que esta decisión ahora mismo, como sostienen algunos analistas, incendia la situación desde el momento en el que da argumentos al independentismo o lo une cara a esas elecciones?
Pues mi primera impresión es de que sí. Obviamente, mire, cuando pasan este tipo de cosas, lo que afloran son los sentimientos, las pasiones, los amores y los odios, ¿no? Todo a la vez, todos los sentimientos, ¿no? Y lo que queda relegado es la razón, lo que queda relegado es, en fin, el uso del raciocinio, aquello que, en fin, nos hace ser, pues, más precavidos, más sensatos, tener que arrepentirnos menos de las cosas, ¿no? A veces. Y yo creo que con esto lo que se favorece es ese movimiento emocional de cerrar filas, de sentirse agredidos. Y eso, desde luego, no favorece el escenario de aquí al 21 de diciembre, pero tampoco creo que favorezca el escenario post-21 de diciembre. Porque hace todavía más patente la división de la sociedad catalana. Yo creo que el daño hecho a la economía es irreversible, es terrible. Lo veremos a lo largo de los próximos años, ¿no? Y lo veremos en el sentido de un cierto declive económico. Pero a mí lo que más me duele de todo este proceso es la división en la sociedad catalana. Usted que conoce, porque ha vivido aquí unos años y tiene amigos, seguro que tiene una información muy directa también de esto. La división entre las familias, entre los amigos, en el trabajo, eso es terrible, porque además no se va a solventar ni en 2 días, ni en 2 meses, ni en 2 años. Y decisiones como la de ayer, pues no ayudan a esto, francamente.
Mis colegas querían saludarle a David Gistao, a Antonio. David.
Hola, buenos días, señor Montilla.
Buenos días.
Bueno, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no sea de plena actualidad, pero si usted tuviera que hacer un ejercicio de introspección, incluso autocrítica, ¿cree que en lo que ha terminado sucediendo en Cataluña tiene parte de culpa aquel PSC del tripartito que se fusionó con el nacionalismo, que dijo que la nación era discutida y discutible, que de alguna forma contribuyó a crear una esperanza ahí o a desmarcar a la izquierda y puede estar en el origen o en parte del origen de todo lo que iba sucediendo después? Lo digo porque usted estaba en aquella época ahí, claro.
Sí, yo estaba, pero recuerdo que, en fin, aquí se aprobó un estatuto, lo aprobó de acuerdo con los procedimientos que había el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales lo tramitaron, lo aprobó por mayoría absoluta el Congreso, el Senado, siguiendo escrupulosamente lo que marcaban las normas y las leyes en aquellos momentos vigentes. Y hubo otros que no fue el PSC ni sus aliados. Por cierto, aliados que en aquellos momentos no hablaban para nada de independencia, ni tan siquiera de referéndum, fue el Partido Popular el que hizo una campaña, ¿lo recuerda usted?
Sí, perfectamente.
Recogiendo firmas, 4 millones de firmas. Mariano Rajoy quería hacer un referéndum, que era ilegal también. En fin, y aquel recurso, y todo lo que rodeó el recurso, y todo lo que rodeó el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional. Pero, y una sentencia que al final se produjo con el tribunal que quería el Partido Popular. Para eso lo bloqueó la renovación. Pero dicho esto, le he de decir que no hay una parte que viene de allá. Y en aquel periodo seguro que todos cometimos errores, y yo también. Yo no, en eso no tengo ningún... Nosotros teníamos que haber apurado hasta el último momento para tratar de que el Partido Popular estuviera en la reforma del Estatuto de Autonomía. Ya sé que, en fin, era difícil, pero a ese respecto yo es algo que, en fin, que pienso que seguramente teníamos que haber hecho más esfuerzos de los que hicimos. Dicho lo cual, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, el 11 de septiembre del año 2011, el 11 de septiembre, la diada, salió muy pocas personas a la calle en Cataluña. Y en el 2011 y en el 2010 también. Pocas personas salieron. Y después de que yo dejara el gobierno, de perder las elecciones, con 28 diputados, en fin, hoy muchos los quisieran, pero después de aquello hubo 2 años de excelente colaboración entre el Partido Popular y Convergència y Unió. El señor Mas tuvo sus presupuestos aprobados con el PP. El Convergencia aprobó la reforma laboral y otras leyes. Hubo una cierta luna de miel que se rompió en el año 2012. Ahí es cuando crece el independentismo, porque el independentismo en las elecciones del año 2010, recuerde usted que sacó 10 escaños. Sí. 10 escaños. Y, en fin, no se hablaba para nada entonces en los programas de independencia. Vino después, aunque evidentemente hay semillas que vienen más del pasado.
Vino por la frustración de una expectativa que ustedes contribuyeron a crear.
No, una expectativa no, porque nosotros no prometíamos la luna. Prometíamos lo único que prometimos. Si mi gobierno se dedicó, yo digo, mi gobierno, algunos aquí, especialmente la oposición, el independentismo lo tildaba de un gobierno aburrido, pero nos dedicamos a hacer escuelas, carreteras, a contratar maestros, en fin, a acabar el despliegue de los Mossos de Escuadra, a hacer juzgados... desarrollar leyes destinadas a facilitar la integración de la inmigración.
No quiero acaparar, pero en la época de Maragall se hizo mucho más que eso. Se discutió el contexto territorial, se discutió la noción misma de la nación. Se dejó tirada en Cataluña a la izquierda que no era nacionalista.
Pero la nación siempre compatible con la... la nación es un problema de sentimiento. Y contra esto, no, en fin, cada uno
no,
tiene...
No, no es un problema de sentimiento. Está muy bien definida la Constitución.
Sí, pero bueno, eso será si para los que nación sea igual Estado, para mí no lo es. O sea, una cosa es la nación, digamos, España es una nación, por supuesto que lo es. Y hay un Estado que es el Estado español, que engloba el conjunto de la nación española. Y después hay otras naciones que forman parte de ese mismo Estado y de esa misma nación de naciones. Y eso, bueno, en fin, es una posición que yo tengo, usted discrepará, pero gracias a la democracia, pues eso, pues puede haber diferentes posiciones y podemos defenderlas todos.
Antonio.
Sí, señor Montilla, la decisión judicial de ayer es consecuencia del ilícito que se comete el viernes en el Parlamento, de esa irresponsabilidad de declarar la independencia, después de una jornada el jueves en la que se albergaron esperanzas de que el señor Puigdemont adelantara las elecciones y se evitara lo posterior. Usted ha sido testigo en algunos momentos de cómo se vivió por dentro, por parte de Puigdemont, toda esta situación, porque se entrevistó varias, creo que hasta en dos ocasiones. ¿Qué pasa para que cambie de proceder el mismo jueves, cuando se daba por hecho que iba a adelantar las elecciones? ¿Por qué cambia esa estrategia? ¿Por qué no convoca las elecciones? ¿Quién le empuja a llevarnos al vacío?
Bueno, hubo muchas personas que esos días hicieron gestiones y las hicieron con el gobierno español y con el gobierno de la Generalitat, con sus máximos representantes, ¿no? Tratando de buscar pues una salida, ¿no? Yo creo que el presidente de la Generalitat en aquellos momentos estaba dispuesto a convocar elecciones.
¿Y por qué no las convocó?
Y no las convocó, pues, en fin, yo creo que porque al final seguramente no acabó de obtener todas las garantías que él pensaba que necesitaba, y especialmente por una cosa que es determinante, que es la presión de los suyos y de sus socios. Usted repase, digamos, ahí la famosos tweets esa mañana, ¿no?, poniendo en cuestión y llamándole traidor diputados y alcaldes de su partido, que cuando tienen la noticia, que se filtra la noticia de que va a convocar una comparecencia para anunciar que convoca elecciones, y que dicen que se dan de baja del partido. Él tiene una Esquerra Republicana que le presiona y se desmarca de esta posición, y él pues no aguantó. No aguantó. Yo creo que fundamentalmente el elemento determinante son las presiones de sus socios y de una parte de su partido.
Claro, y cuando eso ocurre, el Estado, según usted, ¿qué hubiera tenido que haber hecho en vez de aplicar el 155?
Bueno, el Estado, pues el Estado lo que tenía que haber hecho es lo que hizo hasta el último momento, tratar de que no hicieran lo que acabaron haciendo, ¿no? Y como lo acabaron haciendo, pues el Estado no tenía tampoco más salida que la que hizo, que es utilizar una norma que está en la Constitución.
Y si no tenía más remedio que hacerlo y esa norma la aplicó, ¿por qué usted no se avino a ello?
No, yo no, es que no me aviniera. Yo di las razones por las que no podía votar. Yo no, si usted repasa mi intervención de aquel día, la escrita y la que hay grabada en los medios, verá que no hay una crítica, ni muchísimo menos, a mis compañeros socialistas que votaron que sí. Es más, dije que yo entendía perfectamente el que, en este caso, el Estado, digamos, utilice mecanismos que están previstos en la Constitución, que ojalá no se tuvieran tenido que utilizar. Muchos otros países la tienen y no la han utilizado, afortunadamente. Porque, bueno, en fin, también es el Estado tiene ese mecanismo para la defensa de su propia existencia y para la integridad de España. Es lógico,
o sea, que hizo lo debido, vamos, en una palabra. El titular es Montilla, dos puntos. El Estado hizo lo que debía.
El Estado no tenía más salida que utilizar el 155. No le dejaron ninguna otra. Eso es la verdad.
Me parece un titular interesante.
A mí me parece lamentable que hayamos llegado hasta aquí, pero bueno, pero los errores tras errores y las responsabilidades repartidas a este respecto, ¿no?, que hay de unos y de otros, ¿no?
Señor Montilla, don José Montilla, ha sido muy amable viniendo esta mañana con nosotros, se lo agradezco mucho, le deseo lo mejor, ya lo sabe.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por todo.
Adiós, buenos días.
Adiós y buenos días.